La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. Hoy es un día especial, el último día del año. Para algunos, día de balances, por lo general de renovadas promesas, o de promesas nuevas. Para otros es un día triste, se acaba el año, y tras ese final solo quedarán promesas incumplidas y deseos rotos. No por nada, Antonin Artaud dijo que la verdadera belleza nunca nos hiere en manera directa. El sol poniente es hermoso por todo lo que nos hace perder. Para otros es una nueva oportunidad, una nueva chance de cumplir esas promesas y esos deseos todavía incumplidos. Son los que prefieren un amanecer por sobre el atardecer. Para otros, es solo una vuelta alrededor del sol, no mucho más. Sea como sea, vamos a dejar todo de lado por hoy al menos. Vamos a dejar de lado a los héroes mitológicos, a sus aventuras, a nuestras interpretaciones, a los mitos. Después de todo, también ellos tenían un respiro en la batalla cada tanto, una tregua, una oportunidad para pensar, para detenerlo todo. Esta es nuestra propuesta hoy, detenerlo todo. Y preguntarnos para poder pensar. ¿Por qué preguntarnos? Porque en toda pregunta siempre hay una búsqueda. En cada afirmación suele haber alguna forma de conocimiento. No quiero hacer juicio de valor sobre ese conocimiento. Puede ser correcto o equivocado, completo o incompleto, sesgado o objetivo. Puede ser de mil maneras. En general la pregunta no. La pregunta tiene menos peligro de caer en alguna de estas categorías. La pregunta es una manera de buscar. Suele haber vanidad en las afirmaciones, cuando en las preguntas suele haber humildad. Toda afirmación revela certeza. Las preguntas suelen cuestionar a las certezas y buscan derrumbarlas. A veces crean nuevas certezas en unos, más preguntas en otros. Todo depende de cada uno. En lo personal, siempre prefiero las buenas preguntas a cualquier forma de certeza. Pero eso es algo personal. Así, hoy queremos hacer un programa especial. Un programa para cerrar y despedir el año. Y comenzar uno nuevo buscando más preguntas, renovándolas. Buscando más significados ocultos y cosas sobre las cuales no solemos pensar. Buscando preguntas que nos hagan pensar sobre quiénes somos, o qué queremos ser, o qué queremos buscar.
Todas estas preguntas, y más seguramente, te vamos a tratar de proponer en el día de hoy, en este 31 de diciembre que finalizamos, y hemos tomado también la decisión de hacerlo en vivo, porque vos nos acompañaste siempre, porque vos estuviste presente, y porque a veces, en el momento de las preguntas, podemos generar y ser un generador de algunas de tus respuestas. ¿Para qué? Para que te puedas repreguntar nuevamente. Y como vos has sido un generador de tantas preguntas para nosotros, aquí estamos para vos, en vivo, haciendo y dándote la bienvenida a un capítulo más, un episodio más de La Cultura como Trinchera. Y este último día del año, aquí estamos, 2022, ¿con quién va a ser si no es con vos? Y estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Como no puede ser de otra manera, en el día de hoy, en esta mesa, también en vivo, hay libros. Todos los que pasan nos miran realmente, quiero decirles, porque la radio es vidriada a la calle. Desde las 13 que estoy, me miran, nunca me sentí tan admirada. Y ahora que ven encima una mesa toda con libros, un 31 de diciembre, es fantástico realmente, las caras de asombro, pero también hay muchos saludos, así que es muy lindo. El cariño, por eso que nosotros estamos acá, de vos, de todos los oyentes que se hicieron presentes durante este año. Y también podés ingresar a www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, como siempre te digo, con ese toque mágico. ¡Ay, qué esplendoroso! Ha estado un poquito más de fondo a veces. Ahora lo puso como figura. Estoy hablando de mi productor y mi operador. Esto es muy fuerte. Es una de las cosas que están pasando en este 2022 como inicio para el 2023, porque es la primera vez solito de él en el área de operación, aparte en el área de producción, en el área de operación técnica y en el área de producción. Pobre, ya a los 23 le colocamos anteojos. Es lo que hemos logrado. Estamos con él, con un genio, con un maestro. Uy, ¿cuánto voy a tener que pagar? Estamos con Matías Luque. Y en Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Y estamos en todos los aparatos celulares: Android, Android, iPhone, iPhone. Nosotros estamos presentes. En estos momentos la temperatura es de 29 grados 7 y una sensación térmica exactamente igual. No sé si vamos a llegar a la máxima de 31, porque recientemente, cuando estábamos más próximos a los 31, fue de a poquito bajando algunas décimas la temperatura. Un día relativamente fantástico en relación a los 37 grados de ayer. Lo que sí les vamos a decir es que en el día de hoy no se esperan lluvias, mayormente nublado para la noche, madrugada, y luego sí, mañana precipitaciones durante todo el día, precipitaciones, chaparrones. Muy bien, sí, te digo que estamos con todo, estamos con todo. Mañana nos depara un día así. Yo creo que Mati está feliz de que mañana sea un día así, porque es el día de descanso. Entonces la lluvia ayuda, y aparte es un día de festejo, seguramente, primero de enero. Y en ese primero de enero Mati tiene mucho que festejar este año, y tiene con quién festejar, que eso es lo más importante en esta vida. Obvio, con su familia, estoy diciendo, no estoy diciendo otra cosa. ¿Cuánto mate Mati en el día de la fecha que venimos, Mateando, mateando con un termo inmenso. ¿Calentó el agua o la tiene de la misma manera? Si no calentó el agua, mañana tenga cuidado, porque no sé si vamos a estar en este programa. Muy bien, mi querido, ahora co-conductor, mi emblema, mi timón, mi héroe. Sí, ¿verdad? La mitología. Caramba. La mitología se hace presente en una sola persona.
Ahí va. Uy, esa música.
La mitología se hace presente solo en él. En él que habita el conocimiento, en él que habita la realidad, en él que habita la sabiduría, en él que es Carlos Belloni. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Gracias, demasiado.
Una cosa esto es una superproducción, quiero decirles. Sí, sí, sí. Quiero decirles que Spielberg en este momento está dudando de su carrera cinematográfica. Muy bien, los efectos son de mi querida, otra que la fábrica de chocolate. Él es la fábrica del conocimiento. Matías Luque con Carlos Belloni. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Ale, muy bien. Buenas tardes a todos.
En este cierre del 2022, ¿qué balance podemos hacer? ¿Qué balance podemos hacer?
Creo que es algo muy personal, ¿no? Cada uno hará sus cierres, sus balances. Fue un año difícil para nuestro país. Es un año difícil. No nos podemos olvidar que tenemos un... Digamos, vamos a hablar de cifras oficiales: 42% de pobreza, sí. 8% de indigencia. Hace un rato yo venía escuchando tu programa anterior y teníamos a este diputado que hablaba de que se frustró el abrir 8 universidades. Yo me pregunto, ¿para qué podemos querer 8 universidades cuando los chicos que hoy van a la universidad lloran de la frustración de no poder entender los textos que les dan para estudiar? Entonces, ¿para qué vamos a seguir abriendo universidades y seguir multiplicando la frustración cuando lo que tenemos que hacer es abrir más colegios primarios, más colegios secundarios? Bien. Asegurarnos que los chicos vayan al colegio. Para eso tienen que comer, para eso tienen que tener un lugar donde estudiar, para eso tienen que tener un lugar donde vivir. Vivimos en un país donde un chiquito murió atropellado por un camión de basura porque él estaba buscando en un basural para comer. No son casos aislados, no. Estos casos se repiten. Entonces, realmente me preocupa cuando uno mira el país en el que vivimos y tenés concentrado en el 0,4% de la superficie del país el 38% del padrón electoral, 37% de la población y el 50% del PBI.
Sí.
¿Qué clase de país tenemos? Hablamos de federalismo y tenemos un país absolutamente centralizado. Tenemos 10, 12, 15 millones de personas que viven fuera de las urbes y de las grandes urbes, muchos de ellos en lugares rurales donde no hay ni rutas de acceso, no hay trenes, no hay servicios de agua potable, no hay electricidad. Ese es el país que tenemos. Para toda esa gente el fin de año es duro.
Obvio. Por eso también estamos acá.
La pregunta es, ¿qué estamos haciendo por cambiarlo? Y me parece que nada. O muy poco.
Muy poco, te iba a decir.
O nada. O sea, nos rasgamos las vestiduras, nos llenamos declamando intenciones. No veo que cambie nada. Recién hablábamos con Matías que desde el 18-20 de noviembre que arrancó el Mundial, el país se paró.
Sí.
A medida que Argentina iba superando distintas instancias con distinto grado de dramatismo, el país se iba paralizando cada vez más hasta llegar al logro de la Copa, que es un logro enorme, innegable. Pero que no se puede extrapolar a ningún otro lugar que no sea el ámbito deportivo.
Exacto.
Se ganó una copa jugando al fútbol. Nada más que eso. Somos campeones del mundo en el fútbol. No somos los campeones del mundo en la educación, no somos los campeones del mundo en el sistema sanitario, no somos los campeones del mundo en
generación de trabajo.
Generación de trabajo, en generación de oportunidades, en inequidad.
En propósitos, como tratamos aquí.
Propósitos, como hemos hablado acá.
En plan.
Entonces, la pregunta es, vos me preguntás, ¿cuál es el cierre de año? Es un cierre de año con sinsabores, porque en lo individual a uno le puede ir bien, mal, más o menos. Eso es un balance absolutamente personal. En lo colectivo me parece que nos está yendo cada vez peor. Y no sé si somos conscientes. Entonces, yo me hago mucho esta pregunta, y no es para desarrollarla hoy, ya la desarrollaremos en algún momento, de cuál es la noción de patria, cuál es el concepto de patria, qué es ser patriota. Y no me parece que sea estar abrazado a una camiseta toda una noche bailando porque la Argentina salió campeona mundial al fútbol.
No, eso es una necesidad.
Eso, exacto. Creo que esa catarsis tan desmesurada, tan que aparte no conoció ninguna grieta, eso es lo sorprendente.
Exacto.
No hubo ninguna grieta, se movilizaron casi 5 millones de personas.
Por eso fue desmesurado.
De una manera increíble, esos 5 millones de personas, incluso no viendo a la selección, porque el desmadre fue tal que hubo que evacuarlos en helicóptero, se fueron felices a sus casas.
Sí.
Sin haber visto a la selección.
Por el hecho de estar.
Por el hecho de estar, de haber mostrado ese apoyo incondicional, esa necesidad de superar grietas, de festejar algo.
Sí, lo cual marca una carencia.
Lo cual marca una carencia. Entonces,
este es el punto.
¿Cuántas carencias tenemos que tenemos que, o vivimos esta Copa del Mundo como si fuera, en algún lugar decían, un salto a la eternidad? Y yo decía, caramba. ¿Con qué poco nos erigimos hacia la eternidad, ¿no?
Sí, exactamente.
Ganando al fútbol. A lo mejor ese es el propósito del país. No, no lo puede ser. Entonces, no sé, de nuevo, es sentimientos muy encontrados.
Bien.
Porque por un lado está la alegría de haber salido campeones de fútbol, de nuevo. Pero parece que con eso tapamos tantas otras cosas, tantos otros problemas, tantas otras carencias, tantas otras faltas de propósito, tantas otras inequidades, injusticias, incertidumbres.
La tapamos, pero como cuando hablamos de la caja de Pandora, se termina destapando.
Tarde o temprano sí, yo creo que esto es como la espuma de la gaseosa, en algún momento baja y cuando baja te queda lo que te queda. Y a veces, en Argentina todo es siempre a la velocidad, es casi instantáneo. vos pasás de la euforia a la desazón en menos de 2 días. El y tema, eso es, también es fuerte.
Carlos, es quien rescata algo tan interesante que vos dijiste, porque ya que estábamos a hablar también de algunos puntos de balance del 2022, ¿quién rescata la esperanza que habita debajo en este mito, en el caso de la caja de Pandora? ¿Quién la rescata? Creo que nos corresponde como sociedad, si no, no la vamos a rescatar.
Es que yo creo que, y esto lo hemos hablado un montón de veces, no podemos esperar que venga otro a rescatarlo.
Exacto.
Tenemos nosotros que hacernos cargo nosotros.
Es la responsabilidad.
Es una responsabilidad individual que, como suma de responsabilidades individuales, después termina siendo una responsabilidad colectiva.
Exacto.
Eso es vivir en sociedad. Cuando yo digo el 40% de la gente, 42% vive por debajo de la línea de pobreza, es porque la sociedad está tolerando eso. Porque no
lo peor es que se está acostumbrando a eso.
Bueno, estamos conviviendo y estamos, exacto, como normalizándolo. Por eso yo no me canso de repetir acá en las columnas, en todos lados, los números, porque cuando uno... Está bien, a veces también los números tienen la desventaja de que uno dice 42% y no dice nada.
No, pero son fácticos.
Pero 42% de 45 millones de habitantes es un montón de gente.
42.8, estás hablando de la mitad.
18 millones de personas. Vamos a ponerlo en términos más dramáticos todavía. 2 de cada 3 chicos menores a 14 años tienen deficiencia educativa, alimentaria o sanitaria.
Sí, sí.
2 de cada 3. Ese es nuestro futuro, porque esos chicos es el futuro, es la reserva del país, los que van a trabajar, los que van a educarse. Si 2 de cada 3 están enfrentando problemas educativos, sanitarios y nutricionales, ¿de qué futuro estamos hablando?
La pregunta sería también, ¿hasta cuánto podemos estirarnos, como en el caso del mito de Prometeo? ¿Hasta cuánto?
Bueno, no, Argentina ha demostrado que Argentina viene cayendo hace un siglo mínimo. En algún momento supimos ser el granero del mundo, supimos ser una séptima, octava, novena potencia mundial, es irrelevante, como productores de grano. Fallamos en hacer de eso una distribución hacia todo el país, fallamos en hacer un país federal, fallamos en un montón de frentes. Ahora, de nuevo, cuando uno cae a las estadísticas, hay estadísticas irrefutables. Nos pueden decir que hubo récord de exportaciones, pero es porque el precio de los granos se disparó por la guerra. Cuando uno mira los volúmenes de exportación de Argentina, están bastante estancados hace 10, 15 años. El PBI de Argentina está estancado hace 20 años. El PBI per cápita de Argentina, por el contrario, viene cayendo. Y cae desde hace por lo menos 30, 40 años.
Sí.
Entonces, ahí estamos hablando de un país que no crece. Todo lo contrario, que cada vez le saca más a sus habitantes para seguir distribuyendo.
Exacto.
Con lo cual, no, nada de todo esto puede sorprendernos, nada de todo esto puede resultarnos una cosa que la descubramos ahora. Y la pregunta es cómo se resuelve, y el problema es que las soluciones no son fáciles. Cuando uno habla de un problema educativo como el que estamos enfrentando, estás hablando de fácil 20 años.
Vos fíjate que casi decís las resoluciones no son fáciles.
Claro, ni las resoluciones ni las soluciones, porque para esto también hay que tomar resoluciones.
Por eso.
Pero de nuevo, va a implicar que amplios sectores de la población cedan en función de otros. Porque cuando no hay nada para repartir, vos lo que tenés que hacer es transferir.
Exacto.
De un lugar al otro. El problema de los vasos comunicantes en física es tan clásico. Vos tenés 2 vasos, sí, los unís con un tubito y el agua fluye del que tiene más al que tiene menos. Y los equilibrás.
Pero no es la química la vida misma.
No, y no está en la naturaleza del hombre. Tantas veces
hemos hablado
de la naturaleza. No está en la naturaleza la equidad. Entonces, las resoluciones son difíciles, las soluciones son todavía más difíciles. Y cuando tenés el problema tan extendido que te llega al 50% de la población, es más difícil todavía. Entonces, ahora vos tenés toda una campaña, que no sé si la viste, de un video que subió la vocero del presidente.
Sí. Sí.
Estoy pensando si el título del video es Argentina, qué país de mierda.
Sí.
Y todo el transcurso del video es refutar eso.
Sí. Pero decir en el cierre, mierda, qué país.
Mierda, qué país. Pero las refutaciones son totalmente equivocadas. O sea, Estamos refutando eso usando la Copa del Mundo, Maradona, Messi. Usamos eso a un Borges, pero Borges, acordémonos que eligió vivir y morir en Ginebra y está enterrado allá.
Bueno, vos lo estás diciendo, usamos.
Por eso, usamos, pero lo usamos mal, lo usamos de manera equivocada.
Y abusamos en un video.
Y después usamos y dice para un país que tiene tallado el corazón y lo ponemos a Favaloro. Hablábamos la semana pasada o la anterior de Favaloro, que se mató por vivir en este país. Entonces, me hace pensar, si el que hizo el video es un gran ignorante que transmite su ignorancia a otra gran cantidad de ignorantes, o si es un cínico monumental que se aprovecha de la ignorancia de la gente para transmitir un mensaje equivocado.
Creo que es una manipulación importante.
Es una manipulación, es terrible. Entonces, de nuevo, todo esto está pasando y la Argentina a veces es como te da un cachetazo tras otro, es un sinfín de cachetazos a una velocidad increíble que no podés ni reaccionar ni procesar una cosa, que ya te viene la siguiente, al día siguiente te vino otra. Y llega un momento que, así como normalizamos ese 42% de pobreza, normalizamos vivir en este estadio de locura. Normalizamos vivir mal.
Bien, pero nos quedamos, como en otro de los mitos, nos quedamos navegando. El problema es que no tenemos un propósito de destino.
Nos quedamos naufragando, te diría.
Naufragando.
Como Prometeo, como Odiseo, nos quedamos naufragando.
Entonces, tratamos de navegar en medio del naufragio.
Claro, y vamos de naufragio en naufragio. ¿Te acuerdas cuando yo decía, vamos, es un manual de naufragios?
Es una claridad. Ahora, ¿dónde está el objetivo, la tierra, el rumbo, el propósito?
¿Dónde está? Y a ver, empecemos a pensarlo juntos. ¿Qué sería
nuestra Ithaca?
Nuestra Ithaca. ¿Qué sería un país en el cual uno se pueda sentir orgulloso de vivir? ¿Que gane la Copa del Mundo? No, a mí no me mueve. Me alegra, se me pasó los 15 minutos. No me da para festejar 3 semanas seguidas. Menos cuando tenés actos de inseguridad, gente que la matan en la calle por un celular, por una zapatilla, por una mochila, porque sí. Tenés chicos que no tienen que comer. ¿Qué sería un país? ¿Qué sería esa Ithaca a la cual, cuál sería nuestro propósito? Crear un lugar, se me ocurre, lo pienso así en voz alta, donde los chicos no tengan hambre. Tenemos un país lleno de recursos. Ese mismo video habla de todos los biomas y todos los climas. ¿Los usamos?
Bueno, ese es el punto. Tener un país donde no haya hambre es la base.
Que no haya hambre. Que no haya lugar, gente que no tenga donde vivir.
Es la necesidad básica de la escala de Maslow.
Claro.
Y después, la necesidad de alimento, saciarla. La necesidad de vivienda, saciarla. Ahí viene la necesidad de seguridad, saciarla.
Y después viene la educación.
Y ahí viene la educación.
Porque te iba a decir, sin la educación, ¿qué futuro podemos tener? Pues, ¿viste ese famoso dicho trillado, pero no por trillado menos cierto, que dice, enséñame a pescar, no me des el pescado servido? Bueno, nosotros hoy estamos en un momento de nuestra sociedad donde no estamos enseñando a pensar, no estamos enseñando a pescar.
No, te están vendiendo un pescado podrido, como lo que estás diciendo, de un video.
Nosotros decíamos recién decíamos que la pobreza, datos del INDEC, son el 42% y el 8% de indigencia. Sin los subsidios estatales, la pobreza sería del 51% y la indigencia el 21%. Quiere decir que no estamos enseñando a pescar, estamos dando el pescado.
Y podrido.
Que puede ser discrecional, que puede ser electoralista, puede ser con un montón de fines. O sea, si vos tenés a la gente tan en necesidades tan básicas como la alimentación, es susceptible de cualquier maniobra. Sí. Entonces, ¿por qué es tan importante la educación? Porque nada puede sacarte de la esclavitud más efectivamente que la educación, que trabajar, que progresar.
Como en aquel mito teníamos nuestra Ithaca y recién vos hablabas de lo que podría ser y para cada uno, y está bueno las preguntas, como lo dijimos hoy, preguntarnos y repreguntarnos. Este es el programa en donde intentamos hacer eso, y cuál sería la Ithaca para cada uno de nosotros. Creo que esto es una de las cuestiones que le queremos dejar a todos nuestros oyentes. También en otros de los mitos, el referente iba hacia un monstruo que terminaba matando. ¿Cuál es nuestro monstruo?
La falta de empatía podría ser. Me cuesta dar, de nuevo, certezas, ¿no? Yo al principio decía, no quiero las certezas, porque cada uno tiene un monstruo distinto. El que no come, su monstruo es la falta de comida.
Ese es el
padre
primero.
Que no le puede dar de comer a sus hijos.
Ese es el primero.
¿Qué otro monstruo va a tener que no darle de comer a sus hijos? Debe ser muy duro no poder darle de comer a tus hijos.
Terrible.
No poder proveerlos de una vivienda digna, no poder tener tu trabajo para vos mantener a tu familia. Cada uno tiene sus monstruos. Pero de nuevo, yo siempre separo lo individual de lo colectivo. Porque ¿cuáles son los monstruos colectivos? Y la falta de educación es uno.
Sí.
La falta de...
Sin dudarlo.
La falta de una sociedad empática, se me ocurre que es otra.
Hacia la falta de educación.
¿Qué hace? Todo en el fondo...
tiene que ver con ello.
Sarmiento no era el que decía, todo es un problema de educación.
Sí.
Bueno. Y estamos hablando de hace algunos 200 años, ¿no?
Sí.
Y a veces, en esta, yo lo decía la otra vez, en esta Argentina Sísifa, todo vuelve.
Te iba a decir eso.
Y estamos como reeditando discusiones que parecían superadas en el 1800, en el 1853, en el 1900, en el 1953, en el 1970, y no están superadas. ¿Por qué? Quizás se me ocurre que lo que nos pasa es al no tener claridad sobre hacia dónde vamos, qué queremos ser, qué queremos construir, dónde queremos pasar, dónde queremos, lo que queremos ser. Yo les decía que nos hagan pensar sobre quiénes somos y qué queremos ser o qué queremos buscar.
Bueno, pero ahí está el poder encontrar cuáles son los monstruos que nos habitan como para llegar a la Itaca que queremos.
Pero primero tengo que saber a dónde quiero llegar.
Por eso.
No hay ruta, digamos, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, lo decía Séneca, ¿no?
No, y para eso tienes que tener las velas en alto.
Y tengo que tener el viento favorable, pero para eso tengo que tener un destino. ¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es el modelo de país que queremos? ¿Hacia dónde queremos navegar?
Tienes que tener velas.
Tenemos
primero.
Que tener, sí, pero primero, antes que las velas, incluso el destino. Porque
obvio.
Yo tengo un propósito. Entonces, una vez que tengo el propósito y digo, quiero ir para allá, ¿qué necesito? Y bueno, necesito un barco, velas, y después necesito vientos favorables, y después necesito un montón de cosas.
No, pero a lo
cosas.
Mejor podés tener vientos en contra.
Podés, por supuesto que tenés, podés. Se navega con vientos en, con
obviamente,
viento en contra.
Obviamente, y es parte.
Y es parte de la destreza del navegante.
Exacto.
Entonces, todo eso nos lleva siempre a la pregunta de hacia dónde queremos ir. Y en tanto y en cuanto no tengamos ese propósito cerrado, es muy difícil que podamos resolver las situaciones que venimos arrastrando, porque de hecho nunca las resolvimos. Lo único que hicimos fue patear la pelota para adelante.
Mira, Carlos, lo que vos estás diciendo es claramente lo de la Argentina Sísifa. El tema es que en Sísifo, dentro de todo, no sabíamos cuál era la piedra y si subía y bajaba una piedra distinta. Acá estamos subiendo y bajando la misma piedra permanentemente.
Permanentemente, pero a lo mejor déjame desafiar ahí algo. Estaba pensando recién mientras los engranajes hacían ruido mientras hablaba. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, nos falta este propósito. Cuando creemos solucionar una crisis hoy, en el fondo lo que estamos haciendo es plantando la semilla de nuestra próxima crisis.
Sí.
Porque si no lo hacemos con un plan, si no lo hacemos con un propósito, si
claro.
no lo hacemos con una idea, lo que vas a estar haciendo es eso, es posponiendo la solución para más adelante, que se va a ir sumando como capas geológicas, problema, más problema, más problema, más problema, y llegamos a un estadio como el de hoy. Vos me preguntabas, ¿cuánto se puede estirar? Digamos, lamentablemente se puede estirar mucho más, porque
sí.
Argentina es un país elástico.
Eso es la postergación.
Es un país que tiene recursos como para seguir estirando la resolución de sus conflictos.
Sí.
¿A costa de qué? A costa de mayor pobreza, a costa de mayor normalización de salvajismo y de locura. Vamos por ese
sí.
camino, parecemos aceptarlo naturalmente. Nos cuesta hacernos preguntas elementales. Y nos cuesta siquiera plantear esas preguntas.
Sí.
Que a mí es lo que más me asusta. Yo puedo aceptar que me digan, no tengo idea. Fantástico, yo tampoco tengo idea. Pero ¿nos hacemos las preguntas necesarias para? ¿O hasta postergamos el planteo de las preguntas?
Es que me parece que hay muchas respuestas y pocas preguntas. Y las respuestas son en automático.
es que las respuestas muchas veces parecen ser las mismas de siempre. Entonces,
siempre.
Según Einstein, la definición de demencia, de insanía, era esperar resultados distintos aplicando el mismo método. Pero estamos, nosotros hacemos eso todo el tiempo.
La pregunta es, ¿estamos ante una Argentina insana?
Totalmente, no me cabe duda. Si vos tenés una sociedad...
Por eso que tenés que tener el diagnóstico.
No empática. ¿Es sano?
No, yo coincido con
vos. Si tenés dos de cada tres chicos que enfrentan problemas serios, tu futuro tiene problemas serios, y no empatizamos con esa situación, ¿somos sanos?
Pero si no nos preguntamos, ¿cómo nos vamos a responder?
Bueno, es que justamente a veces estas preguntas molestan y enfadan a mucha gente.
Obvio.
Pero bueno, lo lamento mucho. Me parece que es hora de que nos empecemos a hacer determinadas preguntas. Es hora de que empecemos a hacernos cargo de determinados enojos. Y es hora también de que empecemos a hacernos determinados planteos. Una vez que, probablemente también lo que pasa es, estas preguntas tienen que tener en algún momento algún grado de consenso colectivo, porque de nuevo vivimos en sociedad.
Obviamente.
Y yo no le puedo imponer mi verdad a vos, a Mati, a nuestros oyentes, a nadie. La vamos construyendo entre todos. Y entre todos se va logrando ese consenso. Puede ser un proceso que lleve un montón de tiempo.
Obviamente.
Vos recién dijiste la celebración, y es cierto, eso fue espontáneo. Los 5 millones de personas se movilizaron por una necesidad terrible de celebrar algo.
Ahora la pregunta es, ¿celebrar qué?
Bueno, en este caso celebraron la copa, celebraron.
En ahora, realidad la pregunta es, ¿hubo celebración de la Copa del Mundo?
No lo sé, yo creo que la copa fue un gran catalizador.
Claro.
Que hizo despertar cosas que nunca vimos en la Argentina. O sea, 5 millones de personas movilizados tan espontáneamente, es la envidia a cualquier político que no logra movilizar ni 100.000 personas, sino los llevan micros con comida y carpas.
Así es.
5 millones. Y la política no pudo colarse. Porque acá, ojo que cuando no se vio mucho, pero cuando baja la selección en Ezeiza, estaba el ministro Guado de Pedro esperándolos y la selección no lo saludó, lo ignoró. De la misma manera que después se ignoró al presidente y su invitación a la Casa Rosada.
Sí.
Entonces, ese desplante que fue histórico, el gobierno trató de minimizarlo, pero le dolió y el golpe fue fuerte. Y fue justo, porque el gobierno no tenía nada que ver con eso. Acordémonos cuando 2 años atrás... después de la debacle del otro mundial, 4 años atrás, después de la debacle del otro mundial, no había técnico, casi no había selección, no había presidente de la AFA, no, era un desgobierno absolutamente todo. En algún momento vino la pandemia y la FIP perseguía a Batistuta, a la familia Di María, a los respiradores de Messi.
Yo creo que el problema está en cuando la política quiere sacarse la foto.
Exactamente.
Ese es el punto.
Exactamente. Entonces,
porque si un presidente representa un país, sea de oficialismo, de oposición, no importa, saludar a la selección me parece fantástico, pero no para la foto.
Recibirla, te quedas a un costado.
Exacto.
Y dejas que la selección
no
se encuentre
para la
con
foto,
su pueblo.
Que se encuentre con el pueblo.
Exactamente.
Esa es la actitud.
Exactamente. Con lo cual, vos me preguntás, ¿hubo celebración de la Copa? No lo sé. Solo sé que hubo 5 millones de personas que ni cuando vino el Papa en la época de la guerra con Chile, ¿te acordás? No hubo tanta gente. Y fue una movilización masiva. El retorno de la democracia en el 83 fue otra movilización masiva enorme. No hubo tanta gente. Esto fue sorprendente. Fue sorprendente por lo espontáneo, fue sorprendente por lo masivo, fue sorprendente porque era en cualquier lugar de Argentina.
Sí, porque los 5 millones son capital, ambas.
Claro, pero esto pasó en todos lados.
Pasó en todos lados.
Entonces,
yo creo que lo que se clamó es una carencia absoluta.
Bueno,
no fue una celebración.
Volvemos a lo mismo. Lo
fue como dice el himno, el grito sagrado.
Fue quizás la catalización y la demostración de una profunda carencia.
Eso.
Carencia de...
Si esa lectura hiciera la dirigencia.
Necesidad de unidad, necesidad,
claro,
de
estar sin grietas, de caminar en una calle,
necesidad
juntos.
De celebrar juntos.
Juntos es la palabra, unidos.
Puede ser que todo eso haya sido, que no fue, porque al final Exacto. hubo que evacuar a los jugadores. Ahora,
hubo que evacuar al pueblo.
Bueno, hubo que decir, por suerte, a ver, digamos, no me es rarísimo esto, porque se cortaron avenidas, se cortó el Metrobús, se cortó. Otro hecho que pasó casi desapercibido es que en el medio de todo esto se decretó un feriado nacional. Nos olvidamos ya. ¿Te das cuenta la velocidad de las cosas? Que decreta un feriado nacional totalmente intempestivo, no programado. Había chicos que tenían que ir a clases recuperatorias o que tenían que dar exámenes. Y otro, se encontraron con un feriado.
Otro tema.
Para
mí fue absolutamente desubicado de la noche a la mañana plantear un feriado nacional.
Pero, ¡absurdo!
Absurdo, pero total.
A esos chicos que tienen que ir a dar el examen, ¿qué mensaje les das?
Quien se iba a mover lo iba a hacer con feriado o sin feriado. Y le dabas la posibilidad a quienes se querían ir a educar porque lo necesitaban.
Exactamente.
Y otro tema más grave todavía que es vinculado a esto, Carlos: el sistema de salud.
Bueno, lo iba a mencionar. Vos tenés clínicas, sanatorios, hospitales que te están dando turnos para cosas programadas a 3, 4, 6 meses vista.
Exacto.
Hubo que cancelar todos los turnos.
Cirugías, quimios, se cancelaron quimios.
Entonces ahí yo digo, bueno, hubo un artículo muy bueno de Luciana Vázquez en La Nación que decía que una vez más nos enfrentamos al conflicto de derechos. Un supuesto derecho colectivo a festejar que cercenó infinidad de derechos certeros individuales. Pero esto es la definición de Argentina hoy.
Pero porque se colocó un feriado nacional, porque si no hubiera habido una unión de derechos, unos que pudieran hacer lo que quisieran y el otro que podría ir a celebrar bajo la responsabilidad de cada uno.
Cada uno hace toma la decisión y se hace cargo de las consecuencias de esa decisión.
El tema es que también hay un punto. El tema es que es fantástico cuando no te venden un cuento. ¿Sabés qué bueno sería darte la responsabilidad?
Pero ¿quién la tomaría?
Muchos. Muchos.
A ver, vamos a seguir haciéndonos preguntas. ¿Muchos con ansias de satisfacer sus necesidades personales o con ansias de construir bien común? Porque son dos cosas distintas. Hoy hay muchos, muchos. Yo me pregunto todo el tiempo, si todos sabemos que la situación está mal y todos sabemos que esto es un casi como una bomba de tiempo, te hablan los economistas de las LELIC, te dicen que es una bomba de tiempo, te hablan del dólar y la inflación, es otra bomba de tiempo, te hablan de todo, parece ser una bomba de tiempo, y encuentro un montón de políticos que quieren arrojar su cuerpo sobre la bomba de tiempo.
Pero claro,
¿por qué? Me hago cargo de lo que digo, es absolutamente personal. Me cuesta creer en todos ellos.
Pero obviamente.
Me cuesta creer que lo hagan porque me quieren cuidar a mí, a los dos de cada tres chicos.
Por eso
que
te
no
digo,
comen.
Una cosa es darte la responsabilidad, no te la quieren dar. Porque en definitiva, cuando uno se responsabiliza, deja de estar amparado por el otro y deja de estar manejado por el otro.
Bueno,
una cosa es que te den un relato. Y otra cosa es que te den la responsabilidad. Ellos no te la quieren dar. Porque cuando uno asume la responsabilidad de algo, asume una elección y una decisión de vida.
Bueno, pero ojo que en ese ellos también está el traslado de culpas hacia ellos, cuando la culpa es nuestra. Nosotros tampoco nos hacemos cargo.
Obviamente.
Estamos todos celebrando el mundial, acatamos
Obviamente.
El feriado. De nuevo, la falta de empatía que me parece que tenemos hacia la gente que sufre, la falta de propósito que tenemos como sociedad, la falta de valores que tenemos, la falta de educación que evidenciamos todos los días, esta colisión de derechos donde en el fondo lo que parece ser es que lo que vale es quién se impone más sobre el otro.
Estamos perdiendo absolutamente la fraternidad.
Estamos perdiendo absolutamente la fraternidad. Pero estamos, y ahí perdemos la cordura, perdemos la sanidad. Perdemos un montón de la sanidad mental, me refiero.
Obviamente.
¿No? Me parece que empezamos a parecernos.
Si perdés la sanidad mental, perdés la física.
Empezamos a parecernos a una sociedad más salvaje, más
Obviamente.
Distópica.
Así es.
Entonces, de nuevo, tratemos de hacernos preguntas de: ¿esto es lo que queremos? Porque ahora, hoy termina el año. Independientemente.
Y también, de que, en relación al otro de los mitos, ¿qué es lo que nos quema?
Bueno. Te lo voy a plantear en estos términos. Hoy termina el año. Mañana empieza un año nuevo. Mañana es el primero de enero del 2023, primer día del año. Año electoral a full.
Ya empezó.
Ya sé que ya empezó.
Para ellos,
pero ahora,
hablando de ellos, ya empezó.
En abril, mayo empiezan a haber elecciones en distintas provincias.
Sí, y aparte los PASO.
Está todo adelantado. Va a ser un año que vamos a estar de salto electoral en salto electoral. ¿Vamos a esperar por un Mesías que nos salve? ¿Vamos a poner o vamos a construir nosotros? No es lo mismo.
Si ponemos la pregunta todo, sería, aparte, ¿hay un Mesías?
Bueno, siempre hay muchos que se autoperciben Mesías, ¿no?
Ah, eso es otra cosa.
Y hay muchos que
eso es otra cosa.
Quieren ver esos Mesías. No nos olvidemos que cuando se vendió la imagen de Alberto Fernández como el que la podía moderar a Cristina, hubo mucha gente dispuesta a aceptar ese relato.
Y también en sentido inverso.
Claro. Claro, y en sentido inverso. Entonces, digamos, hay gente que quiere creer lo que quiere creer. Pero porque no se está haciendo muchas preguntas.
Obviamente.
Necesita la comida procesada.
Porque toma la respuesta del otro. Bien. Y no hay preguntas para hacerse.
Bien, por eso la invitación es a que nos preguntemos todo el tiempo. ¿Es esto lo que queremos?
Eso es lo que queremos dejar
esta
hoy.
Esta es la persona, las personas. Este es el proyecto, los proyectos. ¿De qué hablamos? ¿De qué proyecto hablamos?
Esta es la persona, en definitiva, primero que yo quiero ser. Y la pregunta, ¿quién soy? No todo el mundo se lo puede responder hoy.
Bueno, pero no me preocupa.
Pero es maravilloso hacerse la respuesta.
Claro,
hacerse la pregunta.
No me preocupa que no esté la respuesta
todavía.
Me gustaría que esté la pregunta.
Claro, porque cuando uno duda justamente, es fantástico porque te deja pensando. Cuando vos no tenés esa respuesta, ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? Te deja pensando, ¿cuántas veces durante este año me la han hecho? ¿Y qué querés hacer ahora? Y en ese momento, ahora digo, déjame pensarlo. Y es hermoso.
Claro.
Y es hermoso. Ahora, antes de las recomendaciones,
no,
vamos
no
a tener un pequeño separador. No, pero no, te comento nada más.
No, no. Esta es una lectura muy chiquita. La voy a cortar. Empieza diciendo, soy un criado, pero no hay trabajo para mí. Hombre tímido, no sé abrirme paso a la fuerza. A decir verdad, ni siquiera me abro paso para ponerme en la misma fila que los otros. Pero esta es tan solo una de las causas de mi desocupación. Empieza toda la narración, ya nos pinta la persona.
Sí.
Es una persona que va a una taberna, se sienta desde un lugar fijo siempre y observa la vida pasar. Hasta que un día dice, un día entré en la fonda y había otro cliente sentado en mi puesto de observación. Ya se había transformado en
qué
su
bien.
Puesto de observación. No osé mirar directamente y todavía en el umbral me dispuse a dar media vuelta y marcharme. Pero el cliente me llamó y se demostró que también era un criado al que ya había visto alguna vez en algún sitio, pero con el que no había hablado. Así pues me senté. Me planteó algunas preguntas, pero no fui capaz de responderlas. A decir verdad, ni siquiera las entendía. Por eso dije, tal vez te arrepientas ahora de haberme invitado. Y me dispuse a levantarme. Él me cogió la mano por encima de la mesa y me obligó a sentarme. Quédate, dijo. Esto solo ha sido una prueba. Quien no responde a las preguntas ha superado la prueba.
Brillante.
Esto, por supuesto, es de Kafka.
Brillante.
Y tiene que ver con todo esto. A veces no es necesario o no es obligatorio responder las preguntas, porque puede ser válido no tener las respuestas. A veces hasta pasa que uno no entiende la pregunta, pero si se queda pensando y se queda repreguntándose y se queda, hay un proceso de búsqueda, que era lo que yo decía al principio. La pregunta implica una búsqueda que en algún lugar te va a llevar a tu Ítaca.
Y otra cosa, el cambio de posición. Porque cuando tu lugar es ocupado, vos también lo observás desde otro ángulo.
Sí.
Y cuando alguien se corre de lugar en cualquiera, en la sociedad y en la vida en general también, te hace ocupar otro lugar y sos otro observador, observadora diferente, y hace que las piezas se muevan. Ahora, si todos permanecen en el mismo lugar, nunca va a haber tampoco preguntas.
Yo te diría, déjame sumar sobre eso. Si todos permanecemos en un puesto de observación, la vida mientras tanto pasa.
Pasa.
Y no hacemos nada.
Pasa.
Solo observamos.
Penélope.
Entonces, lo que nosotros tendríamos que preguntarnos también es cómo queremos vivir nuestra vida. Mm. Observándola o actuando. Mm. Dejando que las cosas nos pasen o esculpiéndolo. Mm. Esculpiendo el futuro, ya sí. Lo hablamos. Tenemos la responsabilidad y el deber de esculpir nuestro futuro, no que otro lo haga por nosotros.
Y cambiando de lugar, rotando.
Y ser protagonista.
Protagonista de nuestra propia historia.
Y de nuestra vida, y de nuestras decisiones.
Ahí está.
No espectador de nuestra vida y de nuestras decisiones. Mm,
el arquitecto de nuestro propio destino.
Exactamente, ni más ni menos. Mm. Y ahí, ¿qué vale ni qué significa toda la grandeza cuando se trata de un alma estúpida y grosera? El placer mismo y la dicha no se disfrutan careciendo de espíritu y de vigor. Esto es medieval, entonces las palabras hay que entenderlas con un significado un poco distinto.
Así es.
Pero cuando habla de grandeza del alma.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Cómo podrías disfrutar de esa grandeza si sos tosco, rudo, vulgar, grosero?
Es que perdés la capacidad de disfrute.
La capacidad de disfrute.
Deja de estar en tu diccionario de vida.
Claro, porque no tenés capacidad de espíritu.
No tenés.
Entonces, otra vez, retomando el hilo desde lo que arrancamos, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos vivir?
¿Y cuáles son las preguntas que nos habitan?
Busquémoslas.
Busquemos.
Aunque no las entendamos, aunque no las sepamos contestar.
Aunque no las respondamos.
Es que a lo mejor, como decía Kafka, el que no las responde pasa la prueba.
Exactamente.
La cultura como trinchera. Una convocatoria a llenar nuestra existencia con pensamientos y valores.
Vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca, de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
Bellísimo tema introductorio también.
Muy bien.
Recomendaciones.
Qué difícil. La semana pasada habíamos hablado de un libro que se llama El sueño de la aldea Ding.
Sí.
De Jan Lianke, la editorial Automática. Es un libro bellísimo, yo les contaba que está prohibido en China. Mm. El epílogo es una joyita. Mm. El epílogo, cuando el autor termina de escribir el libro, escribe este epílogo diciendo que fue tanto el dolor que le produjo escribir el libro que sintió un vacío absoluto. Y ese vacío se tradujo en necesidad de contactarse con su mundo inmediato y no había nadie, estaba solo. Y entonces dice, ahora ustedes pueden opinar toda suerte de cosas sobre este libro, pueden incluso escupir sobre el texto, pero yo podré decir a todo el mundo con honestidad y serenidad que al escribirlo lo he hecho con el corazón y he puesto la vida en ello. Pueden no leer mis novelas, pero si lo hacen seré digno de ustedes los lectores.
Sí.
Si algo me inquieta es que este mundo que rebosa alegría, es que en este mundo que rebosa alegría, cuando leáis mis novelas, cuando leas El sueño de la aldea Ding, no podré trasladarnos sino un hondo dolor, y les pido disculpa por ello. Pido perdón a cada uno de vosotros por el dolor que aquí os traigo.
Qué belleza.
El libro es maravilloso, es una historia verídica. Es una forma que está escrito muy minimalista, entonces las frases son muy cortas. Pero habla de hechos.
Exacto.
Y sin adjetivos, y entonces el hecho es mucho más crudo, más bruto, y obliga a preguntarse todo el tiempo, ¿y por qué hace esto? ¿Y por qué hace el otro? ¿Y por qué vive así?
Se impone la realidad.
Se va, y la pregunta sale
como naturalmente. En lo narrativo se impone más la realidad que en lo descriptivo. En lo descriptivo la puedo embellecer.
Sí.
Por eso es más descriptivo el cuento, o el relato.
Exacto. Es muy bello. Es muy bello por lo desnudo.
Claro. Lo despojado.
Por lo despojado. Luego, si hablamos de recomendaciones, está este que se llama Dendritas, de Kalia Papadaki, también de Editorial Automática. Es una, acá dice, una oda al fracaso cotidiano. es la historia de tres generaciones griegas radicadas en Estados Unidos desde 1920 a 1980 y la frustración de esas generaciones. Es muy crudo también, es bellísimo, es muy bueno. Y me gustaría, si me permitís, terminar con una lectura. Bien. Ya que hablamos de construcción y de destrucción.
Sí.
El que llega a Tecla poco ve de la ciudad. Detrás de las empalizadas de tablas, las defensas de arpillera, los andamios, las armazones metálicas, los puentes de madera colgados de cables o sostenidos por caballetes, las escaleras de mano, los telices. A la pregunta, ¿por qué se hace tan larga la construcción de Tecla? Los habitantes, sin dejar de levantar cubos, de bajar plomadas, de mover de arriba abajo largas brochas, responden, para que no comience la destrucción.
Qué bien.
E interrogados sobre si temen que apenas quitados los andamios la ciudad empiece a resquebrajarse y caiga en pedazos, añaden deprisa en voz baja, no solo la ciudad. Si insatisfecho con la respuesta, alguien pega el ojo en la rendija de una valla, ve grúas que suben otras grúas, armazones que cubren otros armazones, vigas que apuntalan otras vigas. ¿Qué sentido tienen todas vuestras obras? Pregunta. ¿Cuál es el fin de una sociedad en construcción sino una ciudad? ¿Dónde está el plano que seguís, el proyecto?
Sí.
Te lo mostraremos apenas termine la jornada. Ahora no podemos interrumpir, responden. El trabajo cesa al atardecer. Cae la noche sobre las obras. Es una noche estrellada. Este es el proyecto.
Qué brillante.
Por supuesto, extraordinario. Italo Calvino, Las ciudades invisibles.
¿Qué construcción podemos dejar como anhelo para el 2023?
Que tengamos un proyecto y que nos dediquemos a construir. Que tengamos miedo a la destrucción.
Sí, que quizás haya deconstrucción para construir.
Claro, pero una cosa es la deconstrucción cuando es racional y elegida, y otra cosa es la destrucción.
Eso son dos cosas distintas.
Por eso, yo creo que
por eso que a veces
que tener
hay
miedo
que
a la destrucción.
Deconstruir, no destruir.
Y hay veces que hay que tener miedo a la deconstrucción también.
Obviamente.
Porque la deconstrucción también es un lenguaje político, también es una forma de poder, y hay que tenerle también mucho respeto y cuidado.
Respeto y cuidado más que miedo. Porque en la deconstrucción
una dosis tiene que haber.
Si el objetivo puede ser construcción.
Bueno, pero ¿con qué intención?
Una pregunta puede ser una deconstrucción.
Sí,
o puede seguramente, ser una construcción.
Seguramente puede hacer eso, pero es individual.
Obvio.
Bueno, ojo que hay deconstrucciones
colectivas.
Eso
es otra cosa.
Bueno, por eso yo estaba tratando de hacer la diferencia entre ambas.
Eso es otra cosa.
La deconstrucción colectiva impuesta es peligrosa. Y hay que tenerle miedo.
Carlos, ¿qué deseas para el 2023 ahora ya en la cultura como trinchera?
Que podamos seguir preguntándonos, que podamos seguir elaborando formas distintas de pensar y formas distintas de ver la vida, ver el mundo, de vernos a nosotros mismos y decidir cómo pararnos, decidir qué queremos ser. ¿Qué mundo le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué mundo queremos dejarle a nuestros nietos? ¿Qué mundo queremos para nosotros? Porque no nos lo preguntamos, sencillamente avanzamos.
Seguimos,
de naufragio en naufragio, echándole la culpa al mar de nuestros eternos naufragios.
En lugar de responsabilizarnos. Gracias por ayudarme a encontrar sabiduría, intelectualidad y fundamentalmente, ¿sabes qué, Carlos? Gracias por enseñarme a preguntarme y repreguntarme y repreguntarme y repreguntarme cada sábado. Ha sido fantástico, ha sido un gran maestro al respecto. Y ojalá
es un ejercicio mutuo.
Logrado una pregunta simplemente para con los oyentes y hayan abierto o cerrado las trincheras, pero que haya sido una elección propia, que ha sido el objetivo de este programa.
Y que seguirá haciéndolo.
Gracias por por favor, 2022 y ojalá me ayudes a continuar esta carrera que tiene que ver con la vida en el 2023. Y por tomar el envión cuando es necesario e ir hacia atrás y ayudarme a seguir hacia adelante.
Vamos.
Se te quiere mucho.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, maestro.
Mutuo, igualmente para todos.
Brindo gracias por vos, Carlos Belloni, y brindo por toda tu familia, por tu mujer, por tus hijos, por tu mamá, por tu papá. Decirle a la mamá que ha sido muy importante en mi vida, aparte de seguramente en la tuya, pero tanto tu mamá como papá han sido muy importantes, porque hay algo que siempre le digo cuando termino el programa, Carlos. ¿Qué dijo mamá? ¿Qué te dijo tu mamá? Y pasa a ser una de esas observadoras que cambian de lugar y de posicionamiento y pasan a ser tan importantes que me hace repreguntar si este programa ha sido bueno o no, si cada programa ha sido bueno o no. Así que la mejor de las preguntas es con la cual voy a terminar. Después, decime, ¿qué dijo mamá sobre este programa?
¿Cómo no?
Chao, gracias, los amamos. Hasta el próximo sábado a partir de las 15 con mucho, pero mucho más, La Cultura.
Como trinchera.
Chao.
A triunfar en tu alma, yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy.
T.S. Eliot, uno de los mayores poetas de la literatura universal, dijo: la poesía debería servir no solo a refinar el lenguaje de su tiempo, sino también a prevenir su cambio en uno que resulta demasiado rápido. Nuestro trabajo es el mismo. Debemos cuidarlo, refinarlo, preservarlo, sacarle brillo y lustre, usarlo con precisión, con respeto y admiración. Es una batalla constante. Y la cultura, nuestra trinchera.